El gusto de recibir al doctor Pablo da Silveira, coordinador del programa de gobierno del Partido Nacional y designado, si gana el Partido Nacional la elección, como futuro ministro de Educación y Cultura por el candidato Luis Lacalle. ¿Cómo le va, doctor da Silveira? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. El sábado hubo convención del Partido Nacional, se proclamaron las fórmulas y también se aprobó un programa común, porque una cosa eran los programas que individualmente tenían cada uno de los candidatos. ¿Qué tan complicado fue llegar a acordar, más allá que la mayoría categórica que Lacalle Pou tuvo en la elección interna, le da un peso mayor, obviamente, a esa propuesta programática que al resto de los candidatos? Pero de todas formas, ¿cómo es la síntesis?
La verdad es que no fue un proceso muy complicado, fue un proceso que se hizo con facilidad y en muy buen clima. De hecho, pudimos cumplir un calendario de trabajo muy, muy exigente que nos habíamos puesto, porque en el mismo momento en que se conocieron los resultados de las elecciones internas, nos propusimos llegar con el programa común terminado a esta convención del 10 de agosto, que era una convención importante para el Partido Nacional. En primer lugar, se hacía el día del cumpleaños del Partido Nacional. El 10 de agosto es lo que la tradición considera la fecha fundacional del partido, o sea, se estaban cumpliendo 183 años de existencia. En segundo lugar, se iba a proclamar la fórmula, porque el día de las elecciones internas, si se cumplen ciertas mayorías, queda definido quién es el candidato a presidente, pero no quién es el candidato a vicepresidente, y eso exigía la formalidad de ser proclamado por la convención, y queríamos que ese mismo día, un poco para completar la fiesta, se aprobara también el programa común. Entonces nos pusimos a trabajar con un mes casi exacto de tiempo por delante, y eso era exigente, porque bueno, suponía movilizar mucha gente, suponía leer mucha cosa, eventualmente discutir mucha cosa, y lo pudimos cumplir con mucha fluidez, sin problemas, gracias a un espíritu de colaboración que estuvo presente en todos los sectores del partido. No solo todos los sectores del partido hicieron suyo el propósito de llegar al 10 de agosto con el programa terminado, sino que aportaron gente, aportaron técnicos, estuvieron funcionando, aparte de un grupo chico que tenía un referente por sector, que fue el que condujo el proceso. Se armaron 9 equipos de trabajo que cubrían las distintas áreas de gobierno, y en total participaron del proceso unas 150 personas de todos los sectores del partido. Armar todo eso entre 150 personas en un mes era un desafío que por suerte pudimos cumplir bien, y el hecho es que el sábado pasado el programa se aprobó por unanimidad.
Da Silveira, si uno le hace el ADN a este programa aprobado el sábado, lo que nos une, y lo compara con el programa de Luis Lacalle antes de la interna, el ADN responde mayoritariamente al programa de Lacalle, ¿no?
Bueno, eso se debía a dos motivos. Uno era obviamente el motivo político del resultado de las elecciones. El otro es que no había tiempo material para idear, diseñar, imaginar, redactar un programa nuevo con una estructura diferente desde cero. Eso es una cosa que da mucho trabajo y que lleva mucho tiempo. Entonces, una de las primeras decisiones, acompañadas por todos los sectores, fue vamos a tomar como base el programa del sector vegano y le hacemos todos los cambios que consideremos necesarios.
Da Silveira, quienes tienen una posición crítica respecto de la situación en la educación, de hecho EDUI21, por ejemplo, sostiene que por un lado están los contenidos y por otro lado la estructura organizativa de la educación, y cree que hay que cambiarla porque viene de los tiempos de Varela. En los últimos tiempos, cuando hemos consultado a algunos candidatos, el candidato a vicepresidente de Talvi, el propio doctor Julio María Sanguinetti, consideran que no se debe modificar la ley de educación y que no se debe involucrarse en un debate sobre la estructura de la educación. Yo decía hoy de mañana, cuando hablaba de que usted podía ser el ministro de Educación, que lo iban a alejar de las decisiones de la educación, porque el ministerio no toca pito. Entonces, ¿usted piensa que hay que involucrarse en un debate sobre la estructura organizativa de la educación o no?
A ver, la pregunta incluye dos temas diferentes. Respecto de lo primero, yo creo que sí hay que tocar la estructura organizativa. Comparto esa visión de Edui 21. De hecho, yo formo parte de Edui 21. Me parece que cuando uno mira las cosas en términos de mediano y largo plazo, sí tiene que meterle el diente a ese tema. La cuestión en donde pueden abrirse matices, pero son matices conversables y perfectamente pueden ser objeto de acuerdos, es cómo y cuándo. Por ejemplo, nosotros no compartimos, y yo personalmente no comparto, la propuesta de EDUI 21 acerca de cómo rediseñar los consejos de ANEP. Porque EDUI 21 propone una cosa que conceptualmente es muy lógica, que es tener un consejo de educación básica en donde esté, para decirlo gruesamente, lo que hoy es primaria, todo lo que hoy es el ciclo básico de educación secundaria y todo lo que es el ciclo básico de UTU, y un segundo consejo de educación superior, donde esté básicamente lo que hoy es bachillerato, tanto en secundaria como en UTU y algunas cosas más. Eso, desde el punto de vista conceptual, es muy lógico y es muy defendible. Ahora tiene un problema, y es que con las enormes tasas de abandono que tenemos en Uruguay, eso significa que habría un consejo que manejaría a la inmensa mayoría de los estudiantes y otro consejo que se ocuparía de un porcentaje muy chico de los estudiantes. Y en términos organizativos, hoy eso no tiene mucho sentido. Si dentro de unos años, y ojalá que pase, podemos en el país bajar radicalmente las tasas de abandono, podemos conseguir que el egreso de la educación media aumente, se duplique. Fíjense que los datos de INED presentados hace unos días dicen que seguimos por abajo del 40% en la tasa de egreso de educación media. Quiere decir, si tomamos, por decir algo, a los chicos de 20 años, los que tienen bachillerato terminado son menos del 40% de ese grupo de edad. Si miramos lo que pasa en Chile y miramos lo mismo, más del 80%. De los niños, de los chicos de 20 años, tienen terminado bachillerato. Bueno, si nos acercamos a esas cifras, que ojalá ocurra, y ojalá ocurra en el menor tiempo posible, un diseño como el que propone EDUI 21 empieza a tener lógica. Pero nos parece que no hay ninguna urgencia por ahora hacer eso, cuando la realidad cuantitativa del sistema es muy distinta y lo que nos quedaría es un sistema muy desequilibrado. Pero lo que me importa señalar es, esta no es una diferencia de principios. Esta es una diferencia que parte de un acuerdo acerca de que sí tenemos que revisar la estructura organizativa, y ese acuerdo abre posibles opciones. Yo mismo he discutido con la gente que dirige EDUI 21, con los que tengo una relación muy próxima, este tema, este problema, posibles soluciones, y bueno, así es como funcionan las cosas en las sociedades democráticas. Vamos construyendo acuerdos y vamos administrando desacuerdos, y por ese camino se van abriendo los rumbos. De manera que no me parece que este sea un tema que vaya a causar problemas.
Ahora, ¿usted está de acuerdo en que la política ha perdido el control de la educación y que hoy está en manos de una corporación?
Bueno, ese es el ahí hay dos temas diferentes, ¿no? Yo creo que sí, que hay un componente corporativo extremadamente fuerte en el funcionamiento de la educación. Ahí está el tema de los representantes docentes en los consejos de gobierno de ANEP. A veces nos dicen, ustedes no quieren protagonismo y participación docente. Sí, sí, nosotros queremos mucho protagonismo docente y mucha participación docente, pero la queremos todos los días donde tiene que darse de manera más productiva, que son los propios centros de estudio y que son las asambleas técnico-docentes. Ahí los queremos mucho más activos, mucho más protagonistas que hoy, porque hoy se vota cada 5 años los representantes docentes, esos quedan ahí arriba formando parte de la estructura, pero el docente común y corriente no tiene prácticamente ninguna posibilidad de incidir ni sobre la orientación de su propio trabajo, ni sobre el funcionamiento del centro de estudios donde se está desempeñando y demás. Entonces, sí queremos mucho protagonismo docente y mucha participación docente, mucho más de lo que hay ahora, a nivel de los centros de estudio y a nivel de las ATD. Luego, como somos demócratas y como somos republicanos, no nos parece bien ese componente corporativo que son los docentes en los consejos que gobierna la ANEP, pero me gustaría precisar esto, no es porque sean los docentes. No nos parece bien, por la misma razón que no nos parecería bien que los empresarios cogobernaran el Ministerio de Industria o que los militares cogobernaran el Ministerio de Defensa. Esas son cosas que tienen que hacer los representantes de los ciudadanos.
Da Silveira, entrando a lo que es la presentación del programa Lo que nos une, uno de los títulos es una gestión que cuide el dinero de todos y después incorpora la primera parte que dice es un manejo de la economía responsable y ordenado. El ministro de Economía ayer, saliendo en una autoentrevista en el portal de la Presidencia, refiriéndose al programa del Partido Nacional, dice cantidad de propuestas imposibles de llevar a la práctica, salvo que se practique un feroz recorte de gasto público que significaría un gran retroceso en conquistas que se han alcanzado en 15 años de gobierno del Frente Amplio. ¿Qué le contesta en cuanto a los contenidos y a los objetivos que plantean?
Bueno, lo primero que contesto es que esa entrevista jamás debería haber aparecido en la página web de Presidencia. Esa es una típica entrevista de campaña electoral. Evidentemente, las figuras históricas del Frente Amplio están saliendo a hacer campaña porque sienten que el Frente Amplio, que los actuales candidatos al Frente Amplio no están haciendo lo suficiente, y entonces salen ellos a tratar de hacer campaña, pero es extremadamente grave que un ministro en funciones se sirva de la página web de Presidencia de la República. Presidencia de la República es la presidencia de todos los uruguayos. El presidente Vázquez es el presidente de todos los uruguayos, los que lo votaron y los que no lo votamos. Un principio básico de respeto de las instituciones, un principio básico de funcionamiento republicano es no confundir gobierno con partido. Y esta entrevista que salió ayer en la web de Presidencia lo confunde de la peor manera. Entonces, creo, lo primero que hay que decir es, eso no debería haber aparecido ahí. Y es extremadamente grave que Presidencia acepte esa clase de manejos y que el ministro Astori se preste a esa clase de manejos. Respecto del contenido, bueno, es que si el presidente Astori no nos ataca con eso, tiene que reconocer que su gestión fue un fracaso absoluto. El ministro Astori dispuso de más dinero que nadie en la historia del Uruguay. Dispuso de la recaudación más alta que tuvo el Uruguay en toda su historia y nunca consiguió gastar, ya no digo menos de lo que recaudaba, digo igual, siempre gastó más de lo que recaudaba. Entonces, a ver, es un poco como si en una familia se llevara años gastando por mes más plata de la que ingresa. Y las tarjetas ya están al límite, y la deuda aumenta, y las cosas se vuelven cada vez más complicadas. Y entonces un miembro de la familia dice, che, deberíamos controlar un poco el gasto, porque no podemos seguir en esta trayectoria. Y que otro miembro de la familia diga, bueno, insensible, irresponsable, ¿cómo va a ser eso? Es una locura. No, la locura es no equilibrar las cuentas. Ahora, lo que nosotros hemos dicho insistentemente, y lo hemos mostrado con números, es posible controlar el gasto público en Uruguay, es posible combatir este déficit fiscal grave y creciente que tenemos sin tocar nada importante y sin tocar ni la educación ni los programas sociales.
Astori decía que es contradictorio que ustedes plantean bajar el número de funcionarios y apuntan a la salud, la educación y la seguridad, que es donde entienden que se deben hacer modificaciones.
Nosotros tenemos 5 grandes rubros donde creemos que se pueden hacer ahorros. Y se pueden hacer ahorros porque, ahora, la única buena noticia que hay en esta situación, que es extremadamente grave, es que el despilfarro es tal que uno puede recortar mucho sin afectar nada esencial. El ejemplo del número de vínculos laborales con el Estado es un ejemplo. Estamos en un récord histórico de número de empleados públicos. Y uno no tiene que hacer ninguna salvajada, simplemente no proveyendo una parte de los cargos o de los vínculos que van quedando libres porque se retira a las personas, porque se jubila, por las razones que sean, solo con eso nosotros estimamos que se pueden ahorrar 100 millones de dólares por año, solo con eso. Y no como dijo el ministro Astori, que nosotros pensamos ahorrar 900 millones ahorrando en vínculos laborales con el Estado. Nunca dijimos eso, nunca escribimos eso. Dijimos que en ese rubro específico se pueden ahorrar 100 millones de dólares, que es mucha plata para el Uruguay. 100 millones de dólares por año. Entonces, en primer lugar, está muy mal que el ministro Astoria se salió donde salió. En segundo lugar, es increíble que le parezca raro que alguien quiera equilibrar las cuentas cuando él no ha conseguido hacerlo, cuando hace 15 años que el oficialismo no ha conseguido hacerlo, a pesar de haber estado abajo una catarata de dinero durante la mayor parte de este periodo. Y luego, es falso decir que nosotros estamos proponiendo hacerlo por la vía de recortar el gasto social o cosas por el estilo. Hemos sido cuidadosos, hemos sido precisos en cómo nos proponemos hacerlo y hemos sido muy realistas, además, en los números que hemos manejado. Que el justo nos critique el ministro Astoria, además, es un poco sorprendente, porque si uno mira, el ministro Astoria le viene errando a todos los números hace años. Le han errado a las metas de inflación, le han errado a las metas de déficit, le han errado a las cifras de recaudación. No hay una cifra de las que se anunciaron desde el ministro, desde el Ministerio de Economía, con el ministro Astori al frente o con otra figura del frente, no hay una cifra que se haya cumplido en los últimos 15 años. Entonces, yo creo que sería bueno, primero, que el ministro Astori tuviera una actitud más republicana y no usara la web de presidencia para eso. Segundo, que sea más humilde y que reconozca que él ha conducido el país a una situación que exige, sí, tomar medidas que permiten equilibrar las cuentas. Y tercero, que discuta más limpio y que nos discuta las cosas que efectivamente decimos y no cosas que no decimos.
Da Silveira, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? La calle Pou, el candidato, en la presentación del programa de gobierno, habla de shock y habla de urgencia. Pero hay propuestas en ese documento que seguramente van a demandar mucho más tiempo para poder lograr los fondos para justamente realizar ese shock. Me gustaría, usted que estuvo justamente en la coordinación con los equipos técnicos, que nos explicara cómo va a ser el Partido Nacional, si es gobierno, para llevar adelante el shock por un lado y justamente las propuestas para financiar ese shock o esa urgencia. Lo que sí le voy a pedir es que no me lo conteste ahora. ¿Me lo contesta después de la pausa, puede ser?
Más equipo, más comunicación. Informativo Sarandí. Más informativo.
Bueno, quedaba pendiente la pregunta que debe contestar Pablo Da Silveira, el encargado del programa del Partido Nacional, que tenía que ver con una cantidad de propuestas y a su vez cómo se financian, pero a su vez recortando gasto superfluo, ¿no?
Bueno, esa pregunta toca uno de los temas centrales del ejercicio del gobierno, sea quien gobierne, que es cómo combinar el corto plazo con el mediano plazo, que efectivamente es todo un tema y es un tema central, insisto, en esta materia del gobierno. El tiempo es una variable enormemente importante cuando uno considera estas cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer muy rápido. Por ejemplo, hay modificaciones que nosotros estamos proponiendo en el régimen de compras públicas que se pueden hacer rápido y pueden generar ahorros importantes. Hay reformas que se pueden hacer bastante rápido y que además tienen un efecto simbólico muy importante. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo una política totalmente diferente basada en tecnología en materia de vehículos oficiales, ¿no? El número de vehículos oficiales se multiplicó por 4 durante los años de gobierno del Frente Amplio. Nunca hubo en la historia del país tantos vehículos oficiales como hoy. Y no solo hay muchos, sino que están mal usados, porque hay una cantidad inmensa, pero resulta que uno pasa por la puerta de un ministerio y ve 4 o 5 camionetas estacionadas durante la mayor parte del día y después resulta que faltan ambulancias. Bueno, nosotros estamos proponiendo servirnos de las tecnologías para usar una aplicación que vamos a crear y que se pueda hacer muy rápido, que haga que haya pocos autos oficiales que tengan un usuario único. Bueno, por supuesto, los cargos de más alta jerarquía va a tener que ser así. Y después lo que se hace es, cuando un funcionario precisa un auto, lo pide en la aplicación y entonces no hay un auto y un chofer para un funcionario, sino que hay un pool de autos y de choferes que van a estar atendiendo a las necesidades del conjunto de los funcionarios. Con una medida de ese tipo, en poco tiempo uno puede bajar mucho el número de autos oficiales sin que se afecte para nada la posibilidad de transportar gente, sino simplemente eliminando capacidad ociosa. Y después, en otros casos, hay que combinar medidas de mediano plazo con medidas de corto plazo. Para poner un ejemplo que tiene que ver con la temática que me toca más de cerca, tenemos que producir un cambio importante en materia docente. Precisamos generar un cambio muy grande en la formación docente. La formación docente está en crisis en Uruguay. Si ustedes quieren saber cuál es el lugar del sistema educativo donde hay mayor abandono en todo el país, ese lugar es la formación docente y especialmente el ITA. Se recibe menos de 1 de cada 10 que entran. No hay una cifra peor en ningún otro lugar del sistema educativo. El número de maestros de primaria que se titula por año ha caído casi a la mitad. Entonces, precisamos una reforma grande de la formación docente. Ahora, hacer una reforma de la formación docente lleva su tiempo, diseñarla, ponerla en práctica. Supongamos que uno puede andar rapidísimo, volando, y que en 2 años puede tener listo un nuevo modelo de formación docente. A partir de ahí ingresan los estudiantes que van a estar 4 años formándose en el nuevo esquema. Quiere decir que los primeros egresos de un nuevo modelo de formación docente, insisto, si uno anda volando muy rápido, son 6 años más tarde.
Ahora, está bien, la Silvia, eso apunta, digamos, a reforma concreta en la educación, pero en términos económicos globales, con un déficit que llega casi al 5%, con una seguridad social que está deficitaria y que no pinta para mejorar, ¿cuáles son las reformas más inmediatas que ustedes implementarían de llegar al gobierno?
Bueno, insisto,
porque ahí están los números más importantes, ¿no?
Bien detalladas, el tema de las compras públicas claramente es uno, el tema de mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal claramente es otro, el ir reduciendo los vínculos laborales es otro. Hay cosas más duras, evidentemente, el tema de la seguridad social es un tema complicado, es un tema que lo han complicado innecesariamente con malas medidas. En estos años habíamos hecho una reforma que, con sus virtudes y sus defectos, como tienen todas las reformas, había conseguido el objetivo de ir equilibrando el barco.
¿Esa reforma se refiere a la del segundo gobierno del doctor Sanguinetti?
Efectivamente, que había habido, estábamos en una situación parecida a la de hoy, o sea, un sistema de seguridad social desequilibrado y con proyecciones preocupantes, y se hizo una reforma con amplio apoyo del sistema político y con mucho sustento técnico que había conseguido poner al sistema en una dirección hacia el equilibrio. Bueno, por una serie de medidas de tipo legislativo y por una serie grande de medidas de tipo administrativo, volvimos a una situación de desequilibrio. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene el país. Y ahí no es, a ver, somos perfectamente conscientes, sabemos que ese es uno de los nudos que hay que resolver para sanear de manera profunda las cuentas públicas a mediano plazo. La posición fundamental que nosotros tenemos en eso y está claramente establecido en el programa es: hay que encarar este tema. Una campaña electoral no es el momento de hacerlo, porque en una campaña electoral las tentaciones de solo decir cosas que suenen bien y de evitar enfrentar problemas difíciles son demasiado grandes, y entonces corríamos el riesgo de que eso terminara en un festival de buenas intenciones y no en una discusión profunda sobre lo que hay que hacer. Pero una de las medidas que nosotros tenemos es, además que no se nos ocurre a nosotros, es una medida que se ha usado en muchos países del mundo, es: en cuanto empiece el nuevo gobierno, vamos a convocar a una comisión de expertos con apoyo de todos los partidos políticos, con personas designadas por todos los partidos con representación parlamentaria, con presupuesto para contratar consultorías, para traer expertos del exterior si hace falta, para que en un plazo breve de 1 año haga un diagnóstico en profundidad y nos presente un abanico de posibles vías de solución.
Da Silveira, pero la gente de repente puede recordar también, más allá de lo que está en el programa, puede recordar algunos planteos que hace el candidato a la presidencia. Yo recuerdo que cuando se presentó en el Parque Viera, en la cancha de Wanderers, allí la calle Pou le dijo, y miró a Arbeleche, le dijo: voy a bajar las tarifas, y eso tenés que hacer un ítem aparte. ¿Cómo lo van a hacer apenas asuman el gobierno? con todo esto que usted está diciendo, que se proyecta para más adelante.
Esos 900 millones de dólares que nos proponemos ahorrar por año, insisto, contra lo que dice el ministro Astori, sin tocar cuestiones esenciales y en particular en lo social, junto a algunas otras medidas que tienen que ver con mejora de las eficiencias de las propias empresas públicas, se van a dirigir a bajar tarifas, porque lo que tenemos claro es que no hay que cometer el error de, porque tengo que equilibrar las cuentas, entonces paralizo la economía del país. Y de hecho no hay que hacerlo ahora, cuando hoy la economía del país está muy muy trancada, como lo prueba, entre otras cosas, la pérdida de unos 50, o sea, unos 60 mil puestos de trabajo. Y cuando uno mira cuáles son las cosas que están paralizando a la actividad económica, bueno, hay por lo menos dos grandes rubros, o tres. Uno es el costo del Estado, y ahí las tarifas juegan un papel esencial. Nosotros tenemos precios de combustibles y precios de electricidad muy altos, y muy altos en el único sentido que importa compararlos, que es muy altos respecto de los precios que tienen nuestros competidores, porque eso termina reflejándose en nuestros costos de producción, en nuestros precios, y eso es lo que nos hace perder competitividad. Entonces, nuestra apuesta es, si nosotros bajamos tarifas, hacemos posibles formas de actividad económica que no son viables con los costos actuales, el Estado también va a ganar, porque en la medida que hay reactivación, va a mejorar la recaudación. Entonces, no lo vemos como una pérdida neta.
Ahora,
esto. Y el otro punto en donde nosotros ponemos el acento es en el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. Que no hay que olvidar, 2 de cada 3 trabajadores del sector privado en Uruguay trabajan en una micro, pequeña o mediana empresa. Y ahí hay, esas empresas están, en primer lugar, por definición son frágiles. Y hoy están en una situación de extrema debilidad. Y cuando uno empieza a mirar la letra chica, que acá en muchas de estas cosas, en muchos de estos problemas, no son las visiones macro las que permiten encontrar las soluciones. Es arremangarse y mirar la letra chica. Uno empieza a ver que hay un montón de medidas que tienen que ver con el positivo, que tienen que ver con las tarifas, que son fácilmente solucionables, a bajos costos, y que generarían condiciones muy favorables para un relanzamiento de la actividad de las MIPYMES. Voy a poner solo un par de ejemplos. No quiero entrar en detalles técnicos, un poco aburridos, sí. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la devolución de impuestos, que hace que a una empresa grande no le convenga comprarle a una micro o pequeña empresa, porque no puede deducir impuestos.
Ahora,
el resultado es que las empresas chicas terminan comprándose y vendiéndose entre ellas en un circuito muy chico donde se mueve poca plata, mientras que las empresas grandes se abastecen de otra manera. O, por ejemplo, para volver a las tarifas, el tema de las tarifas comerciales. Si usted funda una microempresa en su casa, OSE pasa a cobrarle tarifa comercial. Y eso le multiplica varias veces su cuenta del agua. Ahora, ¿por qué? Porque se supone que usted pasa a ser un gran consumidor. Ahora, si su microempresa es una empresa informática, usted probablemente consuma menos agua que lo familiar. Sin embargo, OSE lo está castigando con las tarifas. Entonces, no es verdad que solo estemos pensando en recortar, estamos sí pensando en recortar lo que es superfluo, lo que es despilfarro, pero al mismo tiempo queremos que los ahorros que estamos pensando en generar se vuelquen en medidas que permitan reactivar la economía y que por esa vía mejore la recaudación del Estado.
Ahora, hoy leía a Arbeleche cuestionando el gradualismo que Macri aplicó en sus políticas y que derivaron esta situación en Argentina. Por supuesto, no es comparable la situación de Argentina con la de Uruguay. Ahora, quienes hacen un diagnóstico menos grave de la situación en Uruguay, como puede ser el oficialismo, y quienes hacen un diagnóstico más grave, como es la oposición, todos dicen que no va a haber más impuestos. Entonces, cuanto más grave es el diagnóstico, que es lo que hace la oposición, más severas deberían ser las medidas que se anuncian para solucionar esa situación grave. Sin embargo, nadie dice que vaya a ser necesario poner más impuestos, y por el contrario se habla de bajar tarifas. Entonces la situación parece que no es tan grave, porque si no habría que echar mano, ¿no?
En primer lugar, cuando el ministro Astori dice que qué horrible que a alguien se le ocurra bajar el gasto público, está anunciando implícitamente más impuestos y más tarifas. El Frente Amplio, con las cosas que está diciendo respecto del manejo de las cuentas públicas, aunque no lo diga explícitamente, aunque el programa dice, ¿no?, habla de casos concretos de aumentos de impuestos, el Frente Amplio sí está anunciando más impuestos y más tarifas. Lo que nosotros decimos es, se ha llevado un límite. La sociedad uruguaya y la economía uruguaya no puede seguir cargando con la ineficiencia del Estado, pagando más impuestos y tarifas más altas, porque eso simplemente destruye la actividad. Entonces lo que tenemos que hacer es, el Estado tiene que ajustar sus cuentas sin pasarle la cuenta, el costo, a los ciudadanos. Y eso va a generar las economías que hacen falta para que la actividad empiece a relanzarse. Y hay una lógica en ese razonamiento y hay números que la sostienen. Y no es muy raro. Por otra parte, es totalmente diferente a lo que hizo Macri. Macri no controló el gasto público. Macri subió las tarifas y Macri se jugó todos los boletos a una lluvia de inversiones extranjeras que por alguna razón creyó que iba a llegar a la Argentina y que nunca llegó. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con el enfoque del gobierno de Macri, gobierno con el que nunca nos identificamos, y pueden buscar en el archivo todo lo que quieran, nunca van a encontrar ninguna declaración de ningún dirigente importante nuestro que diga ese es el camino o ese es el modelo. Jamás nos identificamos con esa gestión.
Así que reafirma entonces a Silveira que habrá rebaja de tarifas públicas y no va a haber aumento de impuestos.
Nosotros dijimos va a haber rebajas de tarifas en dos áreas específicas, que son combustibles y energía eléctrica.
Muy bien.
Es nuestro compromiso. Y nuestro compromiso no es bajar impuestos. Nunca dijimos que vamos a bajar impuestos. Nos encantaría decirlo, ¿eh?, pero nunca lo dijimos porque no es serio. Sí dijimos no vamos a subir impuestos.
No van a subir impuestos, ahí está.
Pablo da Silveira, encargado del programa del Partido Nacional. Muchísimas gracias y la seguimos en cualquier momento. Que tenga un buen día.
Un gusto, buen día para usted.
Hasta luego.